Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes. Creo que mañana sábado voy a hacer un, si todo sale bien, si no hay problema, vamos a tener un programa distinto. Vamos a conversar con un fulano que vive en Estados Unidos, un académico que conozco hace años y que con el cual vamos a conversar de lo que está sucediendo allá. Él sabe mucho más que yo, vive allá, además está trabajando allá, así que si todas las cosas salen bien, vamos a tenerle eso mañana, y si no, haré otro programa. Mientras tanto, me voy a referir, parto con una cosa un poco personal, si ustedes creen, pero ¿qué tiene que ver con lo que está ocurriendo? Un señor, Lawrence X, da lo mismo el apellido, que dice, me parece que dice, que yo soy un inmenso hipócrita porque no me he referido a la insurrección y a la violencia de Trump y solo hablo de la violencia de la izquierda. El problema es, Lawrence, que yo no soy inmensamente huevón, esa es la cuestión. Y por lo tanto no llego y me compro lo que empiezan a vociferar ciertos sectores políticos, en este caso en Estados Unidos, y lo que dicen los medios de comunicación, que hace rato que están aliados con ese sector político y que inmediatamente crean narrativas para consumo del respetable público, entre los cuales parece que usted está incluido. No hubo, si usted escuchó, aunque lo borraron muy rápido, precisamente para que nadie pudiera escucharlo o verlo, si usted escuchó o vio a Trump llamando a la gente a ir al Capitolio, va a darse cuenta, salvo que usted esté sordo, que es exactamente eso lo que hizo. Le dijo a la gente que marcharan al Capitolio. No les dijo que iniciara una insurrección, no les dijo que asaltaran al Capitolio, no les dijo que entraran al Capitolio, no les dijo que saquearan al Capitolio, no les dijo ninguna de esas cosas. Y tampoco lo llamó una insurrección, desde luego, de ninguna manera. Pero eso es la narrativa oficial de los demócratas, a los cuales les cayó como anillo al dedo esta convocatoria a marchar. Y las marchas de Trump siempre han sido bastante pacíficas, ¿no? No hemos visto como vimos el espectáculo de la izquierda norteamericana quemándolo todo lo que se les ponía por delante. Esos son hechos, es cuestión de ver las imágenes de la televisión, Lawrence. Entonces, yo no me compré ni por un segundo la teoría de la insurrección. Pero usted parece que se la compró como otros millones de incautos. Entonces, asumiendo usted así, sin analizar ni pensar que hubo una insurrección, entonces, claro, dice, ¿cómo este hombre siempre está reclamando contra la violencia de la izquierda, que se manifiesta cada momento en todas partes, y no dice nada contra la violencia de Trump? Muéstreme usted una frase, una imagen, donde aparezca Trump diciéndole a la gente vayan a tomarse el Capitolio como primer paso a una insurrección. Eso no ocurrió. Ahora, usted puede, como han hecho otros, interpretar, y ahí entramos en un terreno infinito, donde no hay límite. Usted puede interpretar que lo que quiso decir Trump, o que creó las condiciones, con ese tipo de esquema, hasta Mahatma Gandhi se le podría acusar de insurrecto. O a doña, ¿cómo se llama esta señora? Doña Teresita de Jesús, que era insurrecta. Así es que, no se trata que yo sea inmensamente hipócrita. Si fuera hipócrita, Lawrence, estaría usando esa hipocresía tan inmensa que usted dice que tengo en proteger mi pellejo, porque yo lo expongo todos los días por las cosas que digo, que examino, etcétera, y lo expongo ante gente que está mucho más encima mío, que podría hacerme daño o tratar de hacerlo, que la gente de Estados Unidos. Así que piensa un poquito antes de hablar. Este es el problema con ustedes, que me imagino que ustedes de izquierda, que no piensan. Simplemente viven recibiendo, sin pensar, frases hechas y luego las repitan sin pensar, y en eso se la pasan. Y en fin, y con eso terminamos ese punto. Paso ahora al tema interesante, que yo creo que es muy importante. La izquierda tiene finalmente un candidato que puede ser importante. Paula Narváez, la mano derecha o mano izquierda de la alta comisionada de los derechos humanos cuando era presidenta de Chile, es lo que se llamaba antiguamente el delfín, o sea, el candidato del a ocupar la corona del rey, ¿no es cierto? Si tenía varios posibles candidatos, elegía uno, ese era el delfín. Esta señora Narváez viene siendo como la proyección astral de doña Michelle Bachelet. El ideal para la izquierda hubiera sido poder traer a Michelle Bachelet. Como eso no es posible, traen a una especie de sustituto que tiene algunas gracias que superan al original, digamos, en este caso, creo yo. En primer lugar, es una mujer bastante más joven, lo cual parece ser que en estos tiempos es una virtud per se. Segundo, es una mujer buena moza, atractiva, muy buena presencia. Y estaba, digamos, trae en sí misma el hálito de Michelle Bachelet, fuera de sus virtudes personales. Y viene con un discurso amoroso, cosas como esta. Dice en primer lugar, esto es una especie de, como dijéramos, no sé si advertencia, promesa, o un tranquilizante, un anestésico de amplio espectro. Dice que no viene a revivir proyectos. O sea, no viene a insuflarle respiración boca a boca a proyectos muertos, porque se revive lo que está muerto. ¿Qué proyecto está muerto? Bueno, yo diría que están muertos todos los proyectos de la izquierda. Pero no creo que quiera decir eso la señora Narváez, porque ella cree en lo que llama el socialismo democrático. Así que no sé a cuál proyecto que estaría muerto, ella no le piensa dar respiración boca a boca. El proyecto de la señora, de la cual ella era su ayudante, su ayuda de cámara, de la señora Bachelet, nunca tuvo un proyecto de la señora Bachelet, que sepamos. Se movió en medio de una confusión y unos tumbos para allá y para acá. Es tremendo, no sé si eso se puede llamar proyecto. Yo me imagino entonces que si esto significa algo, es que no viene a revivir proyectos de la izquierda clásica, y no sé, pero eso tiene que explicarlo la señora Narváez, a qué se refiere con esos proyectos que no quiere revivir, o sea, cuáles son esos proyectos muertos. Luego ha dicho que es esencial el socialismo democrático para que el país prospere. Ok, ahora, ¿dónde ha existido o existe el socialismo democrático? Suponiendo incluso que esta contradicción en los términos pueda tener alguna materialización. ¿Dónde se materializó alguna vez el socialismo democrático? No creo que se haya manifestado en Cuba. Tampoco creo que doña Paula se esté refiriendo a Venezuela, o a Corea del Norte, o a la difunta Unión Soviética, menos a China. Entonces, estará refiriéndose quizá, como algunos porfiadamente insisten en eso, en las sociedades escandinavas, que no son y nunca fueron socialistas. Porque aquí hay algunos que confunden un Estado rico en una sociedad además disciplinada y altamente educada, que es capaz, por lo tanto, de convertir los impuestos en servicios sociales y en otras granjerías que vienen del bolsillo, además de los propios ciudadanos, creen que eso es socialismo. Eso no es socialismo. Eso es un sistema capitalista con un Estado capaz de, usando los impuestos a sus ciudadanos, devolverle eso en la forma de prestaciones. No tiene nada que ver con el socialismo. Entonces, ese socialismo democrático que ella parece que es la que está ofreciendo nunca ha tenido ninguna existencia, una contradicción en los términos en realidad. Todos los socialismos que se han conocido, o sea, los socialismos reales, y no los socialismos utópicos que no nos interesan, han sido regímenes dictatoriales. Porque de partida tienen que ponerle la pata encima a los capitalistas y a los fascistas pobres. Por lo tanto, no pueden ni del primer momento ser democráticos. No pueden serlo. Están además funcionando y se legitimándose con una doctrina que no puede aceptar interpretaciones ni críticas, porque entonces se les desmorona todo. No puede ser democrático y nunca lo ha sido. Entonces, ¿a qué se refiere doña Paula Narváez? Yo pregunto esto honestamente, tratando de imaginarme. Luego usó otra frase que la usan todo, en la izquierda, en la derecha, arriba, abajo. Algo así como que ella trae o va a desarrollar, o en todo caso están arbolando ahora, haciendo flamear, un proyecto de futuro. Esa es una de las frases más ilógicas que jamás haya acuñado algún político, porque todos los proyectos son por definición de futuro. Se refieren a cosas que no existen y que se proyectan hacia adelante. Son cosas que tienen que ver con ideas que todavía no se materializan. Por eso que se llama proyecto, se llama a una idea que todavía no se ha materializado y que se pretende materializar. Por lo tanto, se refiere al futuro. Así que decir proyecto futuro es una vulgar frase retórica que se usa porque parece ser que los autores de esta frase les parece que suena bien. Luego agregó doña Paula, nuestros principios, hemos de suponer que son los del socialismo democrático que no ha definido y que nunca ha tenido existencia, nuestros principios traen mejor calidad de vida y bienestar. Bueno, habría que preguntarle a los coreanos del norte que se están muriendo de hambre, según reconoció el propio Kim Jong-un, que dice que ha fracasado totalmente los planes económicos. Habría que preguntarle a los venezolanos que se arrancaron de Venezuela y los que se quedan allá porque no han podido arrancarse. Habría que preguntarle a los cubanos después de 50 años que llegan con su cuento del socialismo distinto. Habría que preguntarle acerca de su calidad de vida y bienestar que traen los principios socialistas. En otras palabras, un montón de frases que no significan nada, un montón de frases vacías, un montón de clichés, un montón de promesas, palabras que suenan bien, a quien no le gusta escuchar que uno va a tener mejor calidad de vida y mejor bienestar, por supuesto, pero son promesas nomás, son frases. Sin embargo, no os equivoquéis, con eso se hace la política. Sí, la política no es un ejercicio académico. Incluso los ejercicios académicos hay mucho de retórica, de carrerismo y montones de cosas. Bueno, en la política, ¿para qué hablar? La política no tiene nada que ver con buscar la verdad, con examinar los términos, con precisar los datos, con ver de qué manera se piensa hacer tal o cual cosa que se dijo. Todo eso importa re poco. En política lo que importa es ganar. Lo que importa es, y recuerdo una vez más a mi viejo amigo socialista Ramón Silva, la cuestión del poder. Y como el mismo Ramón Silva me dijo en aquella oportunidad que nunca olvidé, después veremos, una vez que ganemos el poder, ahí vemos cómo resolvemos las cuestiones concretas, cosas que nunca se resuelven porque siempre hay una nueva instancia en que lo más importante es, adivinan ustedes, ya saben, la cuestión del poder. Entonces, da lo mismo. La cuestión es si las frases que usa le hacen tilín a la gente, le suenan bien, y la presencia. Y doña Paula Narváez tiene buena presencia y es una emanación espectral de Michelle Bachelet. Yo creo que esos son tremendos assets de doña Paula. Yo creo que el que se le ocurrió tuvo un golpe de genio. Paula Narváez, lo digo aquí y ahora y lo doy firmado, es la candidata de la izquierda, la mejor candidata. Sí, yo espero que la izquierda no gane, pero no puedo dejar de decir que si la izquierda no le dan a ella la opción, son realmente estúpidos, porque Paula Narváez, por ser mujer, que ya en sí hoy es una virtud per se, da lo mismo como sea esa mujer, si es inteligente, si no es inteligente, es mujer, o sea, está en la onda, tiene ya un visto bueno importante de la mitad de la población de Chile. Es buena moza, tiene buena presencia, es agradable. No es una mujer, como algunas que no voy a mencionar, que no tienen esos atributos. Y habla estas cosas de corrido y suenan bien. Es infinitamente mejor candidato que el señor Heraldo Muñoz. Años luz mejor candidato que Daniel Jadue, que está cada vez más enredado en asuntos vinculados a irregularidades en la municipalidad de Recoleta. Es mucho mejor candidato que no sé por qué otro candidato tienen en la izquierda, el que sea. O sea, si no me acuerdo de otros candidatos, eso mismo ya está diciendo que son malos candidatos, porque se me olvidaron. Claro, a mí se me olvidan muchos nombres, pero de todas maneras, a ver, ¿quiénes eran los otros candidatos? ¿Quiénes son los otros candidatos de la izquierda? ¿Alguien del Frente Amplio? ¿Quién podría ser? doña Sánchez, o sea, la Beatriz Sánchez, ella misma dijo que está en un periodo de reflexión, que es una frase que les encanta a los políticos decir cuando están en el aire, en el limbo, están en un periodo de reflexión. Así es que la izquierda tiene candidato. Aténgase a eso la centro-derecha. Más bien dicho, la centro-centro-centro-derecha, chiquitito. Van a enfrentarse a Paula Narváez, es potente. Yo estoy seguro que, salvo que la izquierda sea más tonta, más suicida, más autodestructiva de lo que suele ser, es la mejor candidata. Repito, es mujer, es buena moza, dice cosas agradables al oído y es la emanación espectral de Michelle Bachelet. Es como una versión 2.0, mejorada, muy mejorada de Michelle Bachelet. Ahora permítanme pasar, después de esta declaración, a lo Nostradamus, a mi primer bloque, que lo voy a iniciar, estimados amigos, con el Club Eudora, que a sus socios les ofrece 2 botellas de vino, en este caso es un champán, pero el vino, el champán es un vino para ustedes, para información de ustedes. Altamana se llama esta cuestión. No, ni siquiera. Sí, es un vino blanco, es una payasá. O no, o es un champán porque tiene un corcho de estos apretados. Bueno, lo que sea. Altamana, método tradicional, Pinot Noir, Chardonnay, blablabla. Bueno, 2 botellas distintas entre sí, todos los meses, a cambio de una OF mensual. El Club Eudora, estimado amigo, fue formado por 2 distinguidas enólogas de nuestro país, que todos los meses escogen los mejores vinos de los muchos disponibles, de los muchos vinos buenos que hay en este país, a Dios gracias, menos mal, tenemos algo muy bueno. Y a los socios les mandan 2 botellas, como ustedes ven en esos saquitos o en otros saquitos de plástico. 2 botellas, puede ser 2 tintos, 2 blancos, un tinto, un blanco, un champán, no sé, distintas cosas. Todos de excelente calidad por una UF. Ahora, si usted quiere 3 botellas mensuales, le sale una UF y media, como es obvio, proporcional. Y llegan a su casa. Realmente, excelente idea hacerse socio del Club Explora, así se llama, el Club Explora. Y darse este gusto todos los meses de recibir la sorpresa, en primer lugar, y una sorpresa que uno sabe que es buena, un vino excelente. Continúo con el ajedrez. Estimado Pablo, acabo de ganarle al programa Sargón 2.0. Lo hice pebre. Pero claro, de vez en cuando ganar una partida contra un Engine no significa nada, porque uno pierde 1000 contra una que gana. Bueno, amigos, amigas, entren en espacioajedrez.com y obtengan esta caja que está arriba en el mono, con todo lo que se necesita para jugar ajedrez, incluyendo un manual y 3 licencias para espacioajedrez.com. Viene una en papel adentro de la caja y 2 se las mandan por mail. Está también el reloj digital, también da derecho a 3 licencias. Y dentro de espacioajedrez.com ustedes, yo creo que ya pueden ver los cursos que está preparando en Pablo. Y no olviden lo que les he dicho muchas veces, que el ajedrez es una excelente manera de fortalecer, de ordenar y disciplinar la mente de los niños, especialmente los niños habilosos. Los que tienen potencial lo aprovechan mucho. Los normales también. Nunca me voy a olvidar un profesor de matemáticas que yo conocí cuando estudiaba estas cosas en la universidad, que decía, cualquier persona puede aprender mucha matemática. Cualquier persona normal. Ahora, una persona todavía más inteligente aprende aún mucho más. Pero yo me quedé con el normal, que puede aprender mucha matemática, y es cierto. Y en el ajedrez, una persona común y corriente, un niño común y corriente, puede desarrollar muchos potenciales que están ahí a medio morir saltando, desarrollarlos, fortificarlos, ordenarlos, y eso queda para toda la vida. Para un niño, además, superiormente dotado, mejor aún. Así es que, ya saben, espacioajedrez.com. Y para las personas que andan buscando oportunidades de inversión, no necesitan moverse de Chile para invertir en Estados Unidos. Ustedes entran en inviertaenusa.cl y ahí los llevan de la mano virtualmente a Estados Unidos, porque ellos conocen cómo se invierte. Y si usted no tiene ninguna idea concreta, ellos tienen cientos de ofertas inmobiliarias, manejan, tienen un portafolio casas, departamentos, terrenos, playas y 3.500 más o menos su fluctúa franquicias para que usted escoja la que le parece más interesante o varias incluso. Ellos además le consiguen cuenta corriente en banco norteamericano, si usted quiere irse para allá, una visa residencia y un montón de otros servicios que lo invito a ver y revisar en inviertanusa.cl. Así pues, Pablo Narváez, yo creo que con Pablo Narváez la izquierda acertó un pleno, si es que eso funciona, si es que no la atropellan antes. Yo creo que es una excelente candidata. Es socialista, o sea, no es ni un poquito tirado para cosas medias raras como el PPD, ni comunista. Está en el punto perfecto, en el centro perfecto del territorio de la izquierda y tiene todas las virtudes que he dicho. Creo que es una mujer habilosa. Por lo menos sabe manejar recontra bien todos estos clichés que estuve examinando, que no significan nada, pero ¿qué importa? En política da lo mismo, la cosa es que suene bien. La gente que escucha un político no está esperando resolver una ecuación de cálculo integral, sino que está simplemente esperando que le acaricien el oído con frases hermosas y sea una persona agradable y una persona buena onda que dice además, por si acaso alguien estuviera asustado, que no va a revivir proyectos difuntos, que son todos los de la izquierda por lo demás. Es un cementerio de la izquierda de proyectos difuntos. Pero da lo mismo, también se olvida de eso, la gente se olvida de todo. Tiene buena presencia, de izquierda, dice un montón. Yo las cosas que le hizo, nada al lado de todas las que dijo, que son positivas, que son amorosas, está preocupada de todos los temas habido y por haber, que el medio ambiente, todas las cosas que ustedes imaginen, ella cree que hay que enfrentarlas y resolverlas. Bueno, odio, cualquier candidato va a tener que decir eso porque es obvio que tiene que resolver los problemas ambientales, los problemas de salud, los problemas de educación. La cuestión es cómo. Pero eso dejémoslo para más adelante. A Michelle Bachelet le resultó estupendo hablar de la educación gratuita y de calidad, aunque quedó la cagada después. ¿Qué importa? Ya la habían elegido. Y ahora paso a otro tema, también político. Resulta que una organización que yo no sabía ni que existía, con todo respeto, ¿eh?, no es culpa de la organización, es culpa mía, que vivo en la luna. Se llama esta organización Frente Regionalista Verde Social. Tiene que haber el apellido social en alguna parte o no vale hoy en día. Está promoviendo como candidata a estas listas para las convencionales a doña Adriana Barrientos, que es una modelo. O sea, tiene buena facha, supongo, no la conozco, pero no me imagino que pongan de modelo, digamos, a una de Efesio. Debe ser bonita, entretenida, así como encachadita. Entonces, en el Frente Amplio aparecieron algunas voces que no les parecía mucho. Bueno, en el Frente Amplio no debieran hablar, no debieran ni mencionar el tema de personas que no les parecen mucho, porque yo creo que tienen tejado de vidrio. En el Frente Amplio hay algunas personas que uno no sabe cómo llegaron. O sea, sí sabe cómo llegaron. Llegaron de patúo, primero alineándose, llegaron de ingenuo y la gente de... iba a decir una palabra que no corresponde, y la gente votó por ello. Así que, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no vamos a tener una modelo? No estamos en una época en que se aprecia así a priori la transversalidad, el empoderamiento. ¿Qué importa que el que se está empoderando sea, no sea precisamente un genio deslumbrante? Es representativo, las modelos es una industria completa, entiendo, ¿no? Modelos, maquilladores, los fotógrafos, las tiendas de ropa. Es una tremenda cantidad de gente. Imagino que Adriana Barrientos debe ser representativa. Además, la gente del Frente Regionalista Verde Social, bla, 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 dicen que ella tiene cientos de miles, no dije miles, cientos de miles de admiradores, porque ella es una, abro comillas, influencer. Esto de influencer, o sea, influyente, un concepto, una palabra más bien, no sé si da para concepto, que se usa mucho en el mundo digital, de YouTube. Se supone que personas que tienen un programa todos los días o a menudo, y que los sigue alguna cantidad de gente, son influencers. En ese sentido se podría suponer, o yo podría creer que soy un influencer. ¿Y saben qué más? ¿Quieren que les diga una cosa? Yo creo que no influenzo a nadie. Y a Dios gracias, no me interesa influenciar a nadie. La gente a uno lo puede ver porque se entretiene por cualquier cosa. O básicamente porque uno dice lo que ellos quieren oír. Y por lo tanto uno no los influencia. Uno influencia a alguien cuando ese alguien era así y uno con lo que dice o con lo que hace lo mueve un poquito por otro lado, lo influyó, o sea, lo sacó de su track propio en que iba cascando. Yo no creo haber hecho nunca eso, yo no le he cambiado las ideas a nadie, y yo me imagino que la señora Barriento tampoco. O sea, esto de los influencers es un cuento de hadas, estimados amigos. Hay gente que sigue a alguien porque le gusta y le gustó siempre, o porque coincide con su idea, por lo tanto no necesita ninguna influencia. Y hay otros que les carga ese personaje, yo sé que les cargo millones, porque piensan distinto a ellos, etcétera, y por lo tanto tampoco uno es influyente para esas personas. Así que no existe eso del influyente, eso es un cuento de hadas. Pero creo que doña Adriana Barriento y el Frente Regionalista Verde Social tienen derecho. ¿Por qué no? Y el Frente Amplio, que tiene a personajes como el Florcita Motúa, Alejandro Navarro, que hace discursos en Venezuela con una pasión y un ardor que hace pensar que es miembro del Parlamento venezolano, o el Parlamento de Maduro, más bien dicho. Tenemos a Pamela Giles. ¿Por qué no meter a una mujer en cachaguita, por lo menos, en el mundo de la política? Estaría haciendo falta, quizá. Así es que estamos en estos tiempos. Me estoy recordando de la política italiana, en un momento dado, toda la gente muy curiosa que entró, ustedes recordarán, quizá. ¿Por qué no nosotros? Yo no tengo ninguna objeción, claro, no soy de ese partido, así que da lo mismo, yo objeto o no objeto. Doy mi bendición apostólica a doña Adriana Barrientos para que postule y muestre sus cartas. En una de esas, es más lista que muchos personajes más serios, más solemnes, que no son modelos, pero que no son nada tampoco. Así es que, a ver, viva el Partido Regionalista Verde Social del Sur, del Norte, de todas partes. Permitirme otro bloque. Autopass.cl. ¿Quiere usted rápidamente transferir su vehículo? Autopass.cl. Pásele el paquete a ellos, que ellos se hagan cargo todo el papeleo, que es mucho, y usted solo va al final a la notaría, muy pocos minutos ahí el trámite y listo. Pásele el paquete a autopass.cl. Sencilla y rápida transferencia del vehículo. Pásale la ropa y la vajilla a la Woclub, una empresa chilena, fundada por chilenos, organizada por chilenos, con trabajadores chilenos, con químicos chilenos, ingenieros chilenos, que están entregando el mejor detergente disponible, no solo por la calidad del producto mismo, sino por la comodidad, porque se lo llevan a la casa, porque el tanque con el detergente para la ropa es de 10 litros, porque se lo reponen, porque es biodegradable, porque es hipoalergénico, porque además la empresa ofrece 3 variedades distintas de suavizante con distintas fragancias, y ahora está ofreciéndonos envases de 3 litros de detergente para vajilla de muy buena calidad. Yo lo estoy usando hace rato, y uno viene con los 3 litros listos para usar, otro viene tan concentrado que usted le mete 3 litros de agua y ya tiene un recipiente con 6 litros de detergente para la vajilla, y otro viene como gel para los aparatos lavavajilla que tienen algunas personas. Lavo Club, amigos, amigas, créanme, lo mejor. Y para venta de inmuebles, Hey es lo más rápido que hay con eso. Eso equivale en el mundo de la venta a lo mejor. Mientras más rápido se vende, mejor. Hey tiene métodos propios. No es como cualquier otro corredor que hacen todos más o menos lo mismo. Tiene métodos propios, por eso le va mucho mejor, por eso vende mucho más rápido. Por eso sabe también administrar propiedades. Si usted es un rentista, pásenle el paquete a él, que se haga cargo. Lo sabe hacer todo lo que corresponde a las actividades del corretaje inmobiliario. Ángel Hey. Yo creo que es una buena noticia decir que el gobierno está iniciando una quinta iniciativa tendiente a recuperar el trabajo, a recuperar la economía. Y esta es la más grande de todas. Las licitaciones las están presentando, ofreciendo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, el de Transportes, Agricultura. Estamos hablando de 501 obras que implican 1.240 millones de dólares y que estarían dando trabajo a 33.000 personas. Esto sin sumar la licitación a los proyectos de las iniciativas anteriores. Esta es la quinta. Al final van a terminar siendo empleados por estas iniciativas más de 100.000 personas. ¿Qué es lo que se va a licitar? ¿Qué es lo que van a hacer estos ministerios? ¿Qué obras? Montones. Aquí anoté algunas. Caminos, puentes, edificios institucionales, por ejemplo, municipalidades, cosas así. Cauces, el manejo de cauces. Regadío, agua potable rural. Todavía quedan algunas comunidades con problemas. Aeropuertos, bordes costeros, muelles, infraestructura vial, plazas, parques, subsidios habitacionales, montones de cosas. Y yo creo que es una muy buena noticia todo lo que sea para recuperar la economía, que es la base del funcionamiento de una sociedad. Nos va a sacar de por lo menos algunos problemas, por lo menos va a sacar de su problema a la gente que perdió su trabajo. Luego están, no sé, están esos otros proyectos que están andando. Entiendo que se aprobó el FOGAPE 2, que es para las pymes. O sea, se está enfrentando este asunto en varias áreas y yo creo que el gobierno lo ha hecho muy bien, por mucho que siempre se diga, porque nos falta el que lo dice, y aquí tenemos una posición completa que lo dice, que es insuficiente, porque todo es insuficiente siempre, como los niños chicos. Usted le regala cualquier cosa y salvo que el niñito sea muy educadito, hacen una cosa así porque querían algo más grande. Y si usted le regala esa cosa más grande, una caja con 50 soldaditos, querían una con 400 y así sucesivamente. Bueno, ya no se usan los soldaditos de plomo, lo que sea. Siempre todo es insuficiente, sobre todo si uno quiere torpedear al gobierno, porque está, vuelve a emerger lo de siempre, ¿no? No el análisis de los hechos, la honestidad intelectual, el ver las cosas como son, sino que la cuestión del poder. Así que haga lo que haga el gobierno, así lograr que el país levitara, que nos convirtiéramos en una potencia mundial, aún así se diría que eso es insuficiente. Potencia mundial nomás, nosotros queremos que ser potencia del sistema solar completo y luego de la galaxia. Insuficiente. Respecto, mientras tanto, a la economía y en cierto sentido a la oposición y en cierto sentido a todo, en la ENADE que se está celebrando ahora, el ministro de Hacienda, eso que llaman los periodistas con su habitual proclividad a los clichés, el jefe de la billetera fiscal. Bueno, el jefe de la billetera fiscal, el señor Briones, dijo que hay que hablarle a la gente sin falsas promesas, hay que luchar contra el populismo de la inmediatez. Esta frase final le gustó mucho, la repitió varias veces, el populismo de la inmediatez. Yo creo, con todo respeto, jefe de la billetera fiscal, como dicen, que el populismo es por definición la política de la inmediatez. O sea, decir política de la inmediatez es como decir el caballo blanco de Napoleón, es una redundancia. Luego dijo que hay que derrotar el populismo. Esa es otra frase que lo dicen especialmente los populistas. Ahora, yo les digo con todo respeto, señor Briones, yo tengo, no lo conozco, pero entiendo que es un hombre inteligente, lo ha hecho bien. La política en sí, la política democrática, no la política de los imperios, no la política de los reyes, no la política de los dictadores, que no tienen que rendirle cuenta a nadie, salvo a su círculo íntimo. La política democrática es, por definición, populista. Popular equivale siempre en política a populista. La política que yo conozco desde que era niño y que fue casi todo el tiempo democrática, salvo el intervalo de Pinochet. La política siempre ha sido un ejercicio en el cual los señores políticos hacen populismo, ofrecen cosas imposibles, hacen promesas, cuentan cuentos del tío, adornan las cosas, encuentran todo malo lo que hizo el gobierno que está anterior o el gobierno que está funcionando en ese momento, las oposiciones. Usan las frases más fuertes, más potentes y con mucha gesticulación y mucho grito a veces. Y la cuestión de haber visto alguna vez hablar o escuchado a Fidel Castro, que se mandaba 5 horas, no sé cómo resistían los cubanos. O haber escuchado alguna vez a Eduardo Frei Montalva, o haber escuchado a Salvador Allende, yo a todas esas personas las escuché. Todos actores vociferando, prometiendo. Y eso es populismo. Y por eso, que ningún gobierno puede cumplir con todo lo que dice que va a hacer, porque dice que va a hacer más de lo que puede hacer cualquiera. Todo gobierno democrático, toda política democrática es política populista. Y no puede ser de otra forma, porque si algún político, pero nunca va a pasar, pero si algún político escuchara el consejo de Briones y dijera, voy a hablarle a la gente sin falsas promesas, voy a decirles tal cual son las cosas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, qué es lo que resulta y qué es lo que no falla. Bueno, a ese político lo cuelgan de un farol. Ese político no lo elige nadie. A ese político lo abuchean, lo silban, lo pifian, lo funan y lo joden. Así que me gustaría saber cómo cree el jefe de la billetera fiscal que se puede hablar sin falsas promesas. En general, toda promesa suele ser falsa en primer lugar, en política. Casi, esta es otra redundancia, las falsas promesas. Las promesas, o sea, decir que tal cosa va a ocurrir sin que haya ninguna base para decirlo, salvo ganar la buena voluntad, el propósito de ganar la buena voluntad de los auditores. Toda promesa es populista y es falsa. Toda política democrática es populista y está repleta de falsedades. Está repleta de demagogia, de frases hechas, de clichés, de imbecilidades, de idiotismo, de descaro, de deshonestidad. ¿Y por qué? ¿Porque son especialmente deshonestos, mentirosos, etcétera, los políticos? No. Por la naturaleza del género humano en su gran masa. La política democrática es una política de masas. Y las masas en general, o sea, los grandes promedios de una población cualquiera, de un pool poblacional cualquiera, no brillan por sus capacidades analíticas, por su frialdad para examinar los hechos, por su capacidad para ponerle otra frase de cliché, paño frío, a las emociones que algunos tratan de suscitar desde el estrado. No abunda, escasea mucho, casi no existe. Los políticos, incluso los que tengan la mejor voluntad del mundo para llegar a contarle las verdades al público, se ven obligados muy pronto a mentir, a prometer, a distorsionar, a engañar, a mictificar, porque si no, no pueden seguir subsistiendo como político. Y el político que entra en esa dinámica y que todavía guarda, aunque muy pronto lo pierden, guarda todavía en el más profundo sagrario de su espíritu y su alma un sentimiento de honestidad, trata de rescatarlo y salvarlo y mantenerlo diciéndose a sí mismo, lo que estoy haciendo es por obligación, es una necesidad. Una vez que logre con estas promesas falsas lo que se necesita, que yo gane, que nosotros ganemos, ahí vamos a hacer las cosas que se pueden hacer. Eso, esa esperanza de que algún día vamos a volver a la honestidad, que algún día vamos a hacer las cosas que hay que hacer realmente, es lo que salva, supongo yo, a los políticos que les queda todavía una brisna, un átomo, una última llamita de honestidad en no tirarse por la ventana. Permítanme ahora, amigas y amigos, recordarles KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas por sus viajes, más le vale entrar ahora mismo a kmmillas.cl y venderlas, porque si no, un día cualquiera se va a encontrar con la sorpresa que no tiene ninguna. Usted creía tener 40.000 millas, 50.000 millas, y las tenía. Pero en un momento dado, la empresa aérea borran esas millas, porque si no, no podrían funcionar las empresas. Imagínense, si acumulando un público que vuela gratis, se van a la ruina. Entonces, pasado un tiempo las elimina. Usted nunca va a saber, salvo cuando entra a mirar y ve que no tiene nada. Véndalas antes que eso ocurra. kmmillas.cl. Y para invertir o tener un resguardo para una emergencia, para cualquier situación, le sugiero que entre a compreoro.cl y adquiera, ya no se lo voy a mostrar hoy día, se lo mostré ayer, estos lingotitos chiquititos de 10 gramos de oro puro, 99,9% pureza, que por sí solo, ese pequeño objeto de este porte, vale cerca del medio palo, bueno, depende de la cotización del oro en ese momento, pero por ahí. Y es un valor que no se pierde en ninguna parte. Usted quizás va a un país remoto con un dólar, o con un peso, o con una moneda, o con una tarjeta, y a lo mejor no se la reciben, esa moneda no sirve, se derrumbaron los bancos, se acabaron los sistemas informáticos, pero el oro siempre va a valer. El oro es un objeto real, físico, que tiene un valor intrínseco. Así es que es una buena idea dedicar, asignar una parte de los recursos que uno pueda tener a comprar oro. Compreoro.cl, amigos. Y para las empresas que quieren no solo sobrevivir, sino que prosperar en los próximos tiempos, y no es raro que algunas prosperen mucho, como ya ha ocurrido, porque en la emergencia son los buenos los que se salvan y se quedan con todo el espacio del mercado. Los malos desaparecen, o los que no han tenido suficiente eficiencia para optimizar su funcionamiento. Este es el momento de hacerlo. Recurra a Controller, una empresa que se creó para examinar, como hacerle un escáner a su empresa, detectar lo que no está funcionando bien en su área de gestión y hacerle las recomendaciones del caso, y en algunas circunstancias se pueden hacer ellos cargo de esa gestión. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes, y es el momento ahora de contactarse con ellos, ahí donde ustedes están viendo, y tener a su empresa lista para funcionar bien. Y no olvide mi clima, amigo. Si usted quiere tener su casa, su oficina bien climatizada como la tengo yo, tengo un aparato de esos. Estoy fresquito en verano, ahora estoy tranquilo. En invierno, si tengo frío, lo prendo, estupendo. Filtra el aire, no hay humo, no hay gases, no hay combustión. Gasta muy poca electricidad. Yo no he notado el gasto de extra electricidad. Control remoto, puedo controlar esto desde fuera de mi casa si quiero prenderlo antes para llegar a la casa lista ya con la temperatura que yo quiero. Está conectado a internet, por eso que lo puedes manejar de cualquier parte. Y ahora, amigos, dado que los temas terminaron, y esperando a ver cómo Narváez pretende que los políticos, Narváez va a fortificarse con Canelo, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Pueden ponerle la firma. El libro de hoy. El libro de hoy tiene que ver con uno de los aspectos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno ve documentales de la Segunda Guerra Mundial o lee libros de Segunda Guerra Mundial, normalmente lo que aparece en ellos son operaciones militares químicamente puras, batallas navales, aéreas, terrestres, etc. Pero antes de eso, o durante eso, hay una guerra que se libra en una especie de espacio virtual que es la guerra de inteligencia. Me refiero aquí a la guerra por entender lo que está haciendo el enemigo, por detectar las órdenes, los planes y tomar las medidas adecuadas. Esa guerra de inteligencia es probablemente uno de los aspectos más interesantes de la Segunda Guerra Mundial. Y el libro que les voy a mostrar tiene que ver con uno de los aspectos de esa guerra. Ustedes pueden ver el título, haciendo presa de Enigma, esta máquina de codificación alemana, la carrera para romper el código de los submarinos alemanes entre 1939 y 1943. Esto era vital porque la guerra submarina alemana, hasta más o menos, diría yo, final del año 42, principio del 43, estaba produciéndole estragos a el Reino Unido y a Estados Unidos. Estaban hundiendo una cantidad enorme de barcos. La situación no iba a poder mantenerse indefinidamente así. Había que desarrollar manera de detectar dónde estaban los submarinos, hacia dónde pensaban llevar sus, lo que llamaban manadas de lobos, dónde estaban especialmente para mandar ahí a los destructores, o lo que empezaron a desarrollar después, aviones, en unos portaaviones chiquititos hechos para combatir submarinos. Era fundamental. Y para esto era necesario quebrar el código de Enigma. Ustedes saben que Enigma era una máquina como una máquina de escribir antigua, que cada vez que se tocaba una tecla con una letra, por ejemplo, para decir A, uno tocaba la letra A, pero adentro había un sistema de ruido muy complicado que transformaba esa letra A en la letra Z, por ejemplo. Y así, por lo tanto, el texto que salía y que era transmitido por radio en las comunicaciones era ininteligible. Y ese código cambiaba todo el tiempo, se cambiaban las posiciones de los tambores adentro, que eran unos engranajes como un mecanismo de relojería. Era muy complicado. Pero por una enorme cantidad de esfuerzo en que estuvieron involucrados genios de las matemáticas como Turing, hasta jugadores de ajedrez llevaron, porque se supone que un jugador de ajedrez es bueno para resolver códigos y resolver problemas, cierto. Por un montón de cosas de ese tipo, se logró quebrar el código de los submarinos y impedir que los alemanes pudieran obtener más ventajas en esa guerra. Y aquí está la historia de eso. ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Cómo fue que lograron encontrar una máquina física que estaba hundida, que un submarino que lo habían cazado, que estaban cazando, lo alcanzaron a tirar al agua, pero la rescataron. Bueno, la historia es muy interesante, es como una novela de aventuras además. Así que les recomiendo este libro, no es tan nuevo, pero si no lo encuentran en Amazon, lo van a encontrar en AB Books. Y les recomiendo esa librería, AB Books. Es una librería de libros de segunda mano. Ahí uno, si no encuentra algo en Amazon, lo va a encontrar en AB Books. Los libros son muy baratos. Por supuesto, el costo principal es el envío. Yo me las bato entre Amazon y AB Books. Hay otras librerías también de internet que a veces recurro a ellas, que en algún momento las voy a mencionar, porque yo creo que es bueno que la gente conozca. No porque yo esté haciendo publicidad, no recibo un peso de ninguna empresa de esta, pero quiero que ustedes tengan conocimiento de dónde recurrir y que funcionen bien, que nunca van a tener problema con su tarjeta de crédito, que los libros le van a llegar. Y yo estoy recomendando siempre, bueno, Amazon evidentemente es totalmente segura, AB Books también, y hay otras empresas también muy seguras. Sizing the Enigma, The Race to Break the German U-Boat Code. U-Boat eran los submarinos. ¿Y cómo se llama el autor de este libro? Yo no lo conocía. David Kahn. Este libro, en todo caso, por último, si no lo encuentran en Amazon, como este libro lo editó Barnes & Noble, una librería, pero que también edita libros, entren al sitio de Barnes & Noble. Capaz que esté en el sistema digital que maneja Barnes & Noble, que tiene su propio sistema, con otros lectores, no el Kindle, sino que otros. Y bueno, eso sería todo, estimados amigos. Y vamos a ver si resulta esta conversación con esta persona, este académico que vive, trabaja en Estados Unidos, para que el programa del sábado se relacione con este fenómeno que yo ya lo he mencionado en varios programas, este fenómeno realmente que yo creo que es un cambio de aguas en la historia de Estados Unidos y que refleja a su vez un cambio de aguas también en la historia del planeta en su conjunto, creo yo. Pero a lo mejor estoy equivocado, lo vamos a conversar entonces con... Ricardo Israel, ese es el académico. Ustedes ya lo conocen, lo tuvimos una vez en el programa y esperamos, si no hay problemas técnicos, tenerlo el sábado. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.